SER Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, quita de deuda. El gobierno plantea condonación de deuda autonómica.
He aprobado dos asuntos de grandísima importancia. La vicepresidenta primera les explicará a todos ustedes del anteproyecto, les dará cuenta a todos ustedes del anteproyecto de la Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas, es decir, lo que conocemos todos y todas como la quita de la deuda. Una quita de la deuda, además, que va a beneficiar a todas las comunidades autónomas, a todos los territorios, y que asciende en este caso a más de 83.000 millones de euros.
El gobierno perdona deuda a las autonomías, quita de la deuda. Esto es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros. ¿En qué consiste? Fundamentalmente eso, en condonar, en perdonar la deuda autonómica y en que esa deuda, que era de las autonomías, pase ahora a ser deuda del Estado. Las autonomías no van a tener que afrontar el repago, sino que ese repago lo va a tener que hacer el Estado central. Es la deuda que tuvieron que asumir entre las crisis de 2009 y 2013, cuando la austeridad les impedía salir a financiarse y tuvieron que endeudarse y endeudarse porque la austeridad mataba. Entonces fue necesario acudir a la deuda. Así que hoy el gobierno condona, hoy el gobierno perdona esa deuda y la asume como propia. ¿Qué significa esto? Significa para las autonomías un alivio neto evidente, decían hoy el ministro Ángel Víctor Torres, la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Pues lo que estamos haciendo es proponiendo que la Administración General del Estado se haga cargo de una deuda de las comunidades autónomas que permitiría a todas, sin excepción, el poder también destinar sus fondos no a pagar esa deuda, sino a otros fines determinados. Y eso también es un compromiso de cogobernanza, ¿no?
Que ya les digo yo, que por mucho que digan en el relato cara a la galería, al final todos terminan firmando porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio.
Es un alivio neto para las autonomías, pero para los ciudadanos esto es un ahorro relativo, porque la deuda deja de ser deuda de Cataluña, deja de ser deuda de la Comunidad Valenciana, deja de ser deuda vasca, pero sigue siendo deuda de los catalanes, porque es deuda española. Sigue siendo deuda de los valencianos, porque es deuda de los españoles. Sigue siendo deuda de los vascos como y en cuanto son españoles. Así que hay un beneficio claro para las autonomías, se les quita un pasivo, pero los ciudadanos siguen teniendo que pagar esto, siguen teniendo que devolverla. Ojo, eso sí, a precios y a intereses del Estado, es decir, mucho más barata. Así que para las autonomías esto es un alivio neto, para los ciudadanos esto es un alivio relativo. La deuda sigue estando ahí, pero los intereses van a ser mucho más bajos.
Estos recursos que se van a liberar, las comunidades autónomas lo podrán utilizar para gasto social, para la sanidad, para la educación, para la vivienda, para política de dependencia.
¿Qué se perdona? ¿Y qué es lo que se ha hecho hoy? Hoy el Ejecutivo ha condonado la deuda que tuvieron que pedir esas autonomías en la anterior crisis, cuando la austeridad era tal que no había recursos suficientes y había que endeudarse. Entre el año 2009 y el año 2013, el endeudamiento de las autonomías creció en 109.000 millones de euros. Hoy se perdonan 83.000 de esos millones. Y hoy se demuestra, además, que la austeridad es contraproducente, que aquel ahogamiento financiero resultó en tener que endeudarse, en falta de recursos, en falta de recaudación. 109.000 millones aumentó el endeudamiento entonces. En la nueva crisis, la de 2019 a 2023, ese crecimiento apenas ha sido de 29.000, una cuarta parte. Así que lo que se está haciendo, decía Salvador Illa, es literalmente cambiar de modelo y aplicar un nuevo paradigma.
El presidente ha dicho: vamos, puesto que la economía funciona bien, puesto que vamos a resolver, a corregir este error inducido por una mala respuesta, pésima respuesta a la crisis de 2008. En ese sentido, Yo suscribo completamente este planteamiento. Efectivamente, hay un acuerdo de investidura suscrito en ese caso por el Partido Socialista con Esquerra Republicana relativo a esta cuestión. El Partido Socialista, como ustedes saben, tiene por costumbre cumplir los acuerdos. Por
tanto, así que ahora mismo lo que tenemos es esta clave económica, se perdona la deuda, se alivian intereses, y esta clave político-económica, se cambia de modelo claramente. El resultado, una factura de 83.000 millones de quita de deuda autonómica, 83.000 millones de condonación en esa deuda económica. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Desglosada, estructurada y, sobre todo, justificada, ¿cómo?
Pues son en concreto 83.252 millones de euros la propuesta de quita de la deuda. Esto supone aproximadamente perdonar el 26% de la deuda total que tienen a día de hoy las comunidades autónomas. Ese es un compromiso que viene de los pactos de investidura que firmó el PSOE con Esquerra Republicana y que se extiende a todas las autonomías de régimen común, con el argumento del gobierno de compensar a estas autonomías, como decías, por el sobreendeudamiento al que tuvieron que hacer frente durante la crisis financiera de hace casi dos décadas. Y con la voluntad de que las autonomías destinen a gasto social este alivio, tanto los 83.000 millones que no tendrán que devolver, como los prácticamente 7.000 millones de euros que se ahorrarán en los próximos años en intereses por esa deuda que ya no tendrán que pagar. Hay que decir que esta quita no está condicionada a nada, pero sí premia a comunidades que hayan subido impuestos, básicamente las que hayan subido el IRPF en su tramo autonómico entre los años 2010 y 2022. Y sobre todo, es una quita que, aunque apruebe hoy el gobierno y empiece su tramitación parlamentaria, finalmente será voluntaria, es decir, que serán las autonomías las que tendrán que aceptarla.
Este es el acuerdo que hoy cierra el Consejo de Ministros. La radiografía del impacto de la medida se puede ver de varias formas. Si se mide en dinero, hay 3-4 grandes beneficiarios. Primero Andalucía, va a ver cómo se le condonan 19.000 millones, y después Cataluña, 17.000. Andalucía más que nadie, 19.000 millones, insisto, Cataluña 17.000. Tercer lugar, Valencia, 11.000 millones en condonación, y en cuarto lugar, Madrid, 8.600 millones. Esas cuatro autonomías, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, esas cuatro autonomías ven cómo se les perdonan 2 de cada 3 euros que se perdonan en España.
7 de cada 10 euros que se condonan benefician a territorios que están gobernados por el Partido Popular. Pido reflexión sobre esta medida al Partido Popular, y si el señor Feijóo no es capaz de hacerlo porque es rehén de las políticas ultra que tiene al interior de su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía.
Es el argumento político que hoy juega el gobierno, porque si se mide en dinero, efectivamente, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid son las grandes beneficiadas y las comunidades del PP las grandes beneficiarias. Si se mide en porcentaje, esa diferencia es todavía mayor. Andalucía va a ver cómo se le perdona casi la mitad de su deuda, el 46,8%, frente a apenas un 20% de la deuda de Cataluña, tanto en porcentaje como en cuantía. Andalucía es la gran beneficiada, Jordi, de una radiografía de beneficiarios que, ¿cómo nos deja? ¿Cómo queda?
Pues, como decía, se perdona deuda a todas las comunidades, pero a algunas mucho más que a otra en términos de porcentaje. Hay que decir que a la comunidad a la que menos deuda se le perdona, se le compensará con el 19% de su deuda. Eso es lo que va a tener que dejar de pagar. Pero hay algunas comunidades en las que la quita llega al 51% de la deuda autonómica, como es el caso de Canarias, o, como decías, el caso de Andalucía, donde se acerca a esa cifra con un 46% de deuda de la Junta de Andalucía que no tendrá que devolver. Hay, por tanto, un abanico de quitas distinto, igual que hay situaciones muy diferentes de deuda pública entre las distintas comunidades, fruto de un modelo de financiación que perjudica claramente a algunas de ellas. Hay algunas regiones, como la valenciana, con una deuda del 40% de su PIB, Cataluña que es la más endeudada y que en términos absolutos va a ser la segunda más beneficiada por esta condonación de la deuda, tiene una deuda en total del 30%, una cifra parecida a la de Castilla-La Mancha o a la de Murcia, pero es que encontramos otras comunidades con una deuda que no llega ni al 15% del PIB, caso de Asturias, caso de Canarias o caso de la Comunidad de Madrid, que va a recibir un perdón de deuda que se acerca a los 9.000 millones de euros.
Gracias, Jordi. Esto es lo que tenemos hoy y esto es lo que se ha aprobado hoy. Una propuesta de condonación de la deuda que ahora ha de pasar por autonomías, por Congreso, pero que básicamente tiene esto como menú. Puede sonar técnico, no lo es sencillo de entender. Lo que antes pagaban las autonomías, ahora lo paga el Estado. Y lo que antes se pagaba a enormes intereses, ahora se paga a interés más barato. Es muy, muy sencillo. Por mucho que políticamente se quiera complicar todo esto. Esto es lo hecho. Y estas son las ventajas de lo hecho. A partir de aquí, riesgos de lo que se va a hacer. Porque esto tiene dos, tres grandes riesgos morales, como dicen los economistas. El primer gran riesgo moral es que cuando uno le perdona deuda a alguien que tiene mucha deuda, puede estar perdonando deuda a alguien que ha sido un mal gestor, que ha tenido que endeudarse mucho porque no ha sabido gestionar. Y ese es el argumento de Madrid. Isabel Díaz Ayuso dice, esto es premiar a los que lo han hecho peor que Madrid, dice ella.
Otro tema que se ha hablado es el de condonarse deudas. Pienso que eso hace un daño letal a España. La deuda no se evapora. La deuda, si la acaba absorbiendo la Administración General del Estado, significa que es una deuda a repartir entre todos los españoles nuevamente. Por eso de ir perdonándose las deudas me parece algo profundamente desleal. Y además me parece insensato.
Hay un segundo riesgo moral, y es que esto puede terminar premiando, porque no hay condicionalidad ninguna, como decía Jordi Fàbrega, a quien no tiene las mejores prácticas. Por ejemplo, Madrid puede tener dinero y en lugar de utilizarlo para dar servicios públicos, como pretende el Estado central, puede darlo a rebajas de impuestos a los más ricos. Puede acabar pagando un ciudadano de Extremadura más pobre la rebaja de ricos de un madrileño en Madrid. Así que esto puede conllevar un segundo riesgo, y es dar margen a quien no lo va a usar como pretende el Estado central y te va a acabar volviendo a pedir más. Eso es lo que decía Yolanda Díaz.
Porque creemos que la primera cuestión que debe regir este acuerdo es que no exista dumping fiscal entre comunidades autónomas. Aún no nos ha contestado el Partido Socialista. Fíjese, estamos condonando deuda a las comunidades autónomas que compartimos, ¿de acuerdo? Pero con comunidades autónomas que después bajan sustantivamente los impuestos y que después el resto de los españoles y las españolas tienen que sufragar.
La respuesta de la Comisión de Financiación ha sido negar fundamentalmente esos dos riesgos, diciendo que muchas de estas deudas en realidad hay que perdonarlas porque son fruto no de mala gestión, sino de un sistema de financiación que no funciona. Eso es lo que decía Francisco Pérez en esa comisión.
En algunas comunidades fuertemente endeudadas, su endeudamiento no se produce porque gasten más, sino a pesar de gastar menos. Por tanto, su origen es la infrafinanciación y, por consiguiente, el diagnóstico de que la compensación de las deudas plantearía un problema de riesgo moral no es un diagnóstico adecuado.
Pero aquí está el riesgo número 3. El riesgo número 1 es perdonar a quien ha sido mal gestor. El riesgo número 2 es dar margen a quien lo va a utilizar y puede volvértelo a pedir. El riesgo número 3 es la clave. Está achicándose agua, quitando cubos y cubos de esa deuda autonómica, pero no se está tapando el agujero. Los fallos en el sistema de financiación siguen ahí y el sistema de financiación no se reforma porque no hay mayorías suficientes para corregir el actual sistema de financiación. Así que esta quita puede terminar siendo la primera quita. Puede haber más porque las comunidades autónomas mal financiadas van a seguir estando mal financiadas. Y este es el argumento válido del Partido Popular, el que expresaba y desarrollaba el presidente de Murcia, López Miras.
Habrá que hablar de la condonación de la deuda, sobre todo en aquellas comunidades autónomas en las que la deuda es generada, según todos los organismos independientes y los informes de todas las instituciones, consecuencia de la infrafinanciación de los últimos 10 años. habrá que hablar de la condonación de la deuda, pero siempre dentro de la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, ¿no?
Digo, este es el argumento válido del Partido Popular, porque el argumento de que el gobierno es malvado, el pérfido Sánchez quiere hundir las autonomías del PP, en fin, es un argumento más bien de ruido político, algo ya gastado, aunque hoy se ha vuelto a gastar todavía más, hoy lo ha hecho Bendodo.
Lo que puede sonar bien, quitar deuda, en este caso no. Sánchez y el gobierno de España no lo hace con un fin noble, ni mucho menos. Lo hace con el único propósito de enfrentar territorios y seguir polarizando, porque sabe que solo en la polarización, en la crispación, en el enfrentamiento, él puede subsistir.
Hemos visto ventajas, hemos visto riesgos de esta medida. Así que a partir de aquí, Santiago Lago, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
La cuestión ¿es acertado esto?
Bueno, vamos a ver. Si hay debates, porque realmente es una cuestión compleja. Yo creo que hay que entender la justificación fundamental que da el gobierno y que yo creo que es una justificación con sentido. Es verdad que los años de la Gran Recesión fueron especialmente duros para los gobiernos autonómicos. En todo el mundo no hay ningún nivel intermedio de gobierno, da igual Canadá, Estados Unidos, Suiza, todos los países descentralizados. Ningún gobierno subcentral acumuló tanta deuda como las comunidades autónomas. Y por tanto esto es evidencia de que se les abandonó en cierta medida. No ocurrió eso en pandemia, donde las comunidades autónomas recibieron todo el dinero que les hacía falta, incluso más, llegaron a tener superávit alguna de ellas. En la gran recesión no, y por tanto lo que se pretende ahora es compensar ese error que seguramente pues era razonable. Nadie esperaba que la gran recesión fuera tan dura en España y por tanto también uno entiende por qué se equivocaron. Pero digamos que este argumento creo que es un argumento fuerte, un argumento con mucho sentido, también sentido económico, y creo que pesa lo suficiente como para compensar esos riesgos morales, esos miedos también que tienen fundamento de que pues, las deudas no deben, con carácter general, perdonarse, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que, claro, ahora vamos a la segunda pantalla, que es, si ese es el argumento, ¿cómo debe ser el reparto de la quita? ¿Cómo debemos condonar la deuda a las comunidades autónomas? Y aquí es donde creo que realmente tenemos el gran problema.
Porque esto, primero, puede ser asimétrico, pero segundo, sobre todo, puede ser el primero de los mecanismos de quita de deuda. Los sistemas de financiación siguen estando como están, podemos tener un segundo proceso de quita, una tercera condonación de deuda, en fin, esta puede ser la primera.
Eso por supuesto, pero lo que tenemos que tener claro es que si el argumento es el impacto de la gran recesión, lo lógico sería que la quita se repartiese de una manera muy igualitaria, porque todas las comunidades autónomas sufrieron desplome de ingresos, todas las comunidades autónomas afrontaron un grave problema de déficit y por tanto lo lógico sería esperar que todos estuviéramos en términos per cápita muy similares. La realidad es que el reparto es muy asimétrico, no tiene nada que ver la condonación que se propone para Cataluña y la que se propone para Madrid o para Galicia o para Asturias, y yo creo que esto es un problema, ¿no? Hay una incoherencia entre el gran argumento para justificarla y luego cómo repartimos esa quita, ¿no? A partir de ahí, lo que bien planteas, esta quita no va a llegarles a algunas comunidades autónomas. A pesar de que a Cataluña o incluso a Valencia las cifras per cápita son muy elevadas, más que la media, el volumen de deuda que han acumulado es tan grande que probablemente esto no sea suficiente y tengamos que hablar de una posterior reestructuración de deuda o quitas adicionales. Y, por supuesto, lo que tú planteas, esto es hablar del pasado, es hablar de la deuda que se genera en el año 11, en el año 12, en el año 13, en el año 14, pero no estamos hablando de lo que va a ocurrir pues en un futuro más o menos lejano, cuando la coyuntura económica pues no vuelva a ser tan favorable y el sistema de financiación no reformado vuelva a generar problemas de insuficiencia. Por tanto, es una solución que no es definitiva para algunas comunidades autónomas, pero que en cualquier caso no es un sustitutivo perfecto, no reemplaza una buena reforma de la financiación autonómica.
Claro, la cuestión, la metáfora es, estamos achicando agua, pero el agujero sigue ahí. ¿Cómo se tapa el agujero? ¿Reforma de financiación?
Reforma de financiación, sin ninguna duda. Tenemos un libro blanco del año 2017, que participé en la comisión de expertos. Yo creo que identificamos bastante bien los problemas, planteamos muchas soluciones. Bueno, lo que ocurre es que, claro, una reforma de la financiación autonómica, que es una financiación que nos afecta a todos, que arranque de una negociación bilateral y una solución para una de las comunidades autónomas, pues esto lo hace muy muy complicado, ¿no? Lo hace muy complicado porque, bueno, nos está pasando como con la quita, ¿no? Es decir, al final tienes que generalizar y en esa generalización pues tienes problemas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a lo que se planteaba en el libro blanco. Y eso, en primer lugar, es volver a la multilateralidad, volver a hablar entre todos, reforzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, recuperar ese Consejo y la Conferencia de Presidentes como espacios de diálogo fructífero y no espacios de confrontación, espacios de oposición, espacios en los que no se llega a acuerdos, que es en lo que en estos momentos estamos, ¿no? Por consiguiente, yo creo que hoy estamos más lejos de la reforma de la financiación autonómica de lo que lo estábamos hace 2 o 3 años.
Pues catedrático en el Departamento de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago Lago, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hoy esta es la cuestión, hoy esto es lo que tenemos sobre la mesa, con ventajas y con todos estos riesgos e inconvenientes.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Porque en los mercados la deuda está cobrándose hoy una factura importante. Se está huyendo de la deuda americana, es decir, se está haciendo que Estados Unidos se financie más caro. Y eso está hundiendo a las bolsas hoy. Roberto Scholte, director de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tenemos? ¿Tenemos desconfianza hacia Estados Unidos? ¿Tenemos factura bursátil?
Sí, tenemos una buena excusa para una corrección bursátil que el mercado hace tiempo que nos debía. Las valoraciones son muy elevadas. Lógicamente hay muchas dudas sobre la estabilidad fiscal, sobre la deriva presupuestaria, no solo de Estados Unidos, sino también de Francia, incluso de España o de Italia, y ese repunte de los tipos de interés, que no es especialmente alarmante a estas alturas, pero da esa excusa para la toma de beneficios en bolsa.
¿Es una cosa que estamos viviendo hoy? Quiero decir, ¿esto es algo puntual o estamos en un cambio estructural? ¿Estamos en una desconfianza de fondo?
Estamos en una desconfianza de fondo que realmente cogió velocidad tanto con el giro fiscal de Alemania, ese plan de infraestructuras que va a elevar su déficit por encima del objetivo del 3%, y por supuesto la gran magnífica ley de Trump, que va a sostener el déficit público de Estados Unidos por encima del 6%. Acumulación de deuda también en Francia, que al final hace que de forma natural los inversores exijamos mayores rentabilidades para financiar a los gobiernos a largo plazo.
¿Eso significa factura bursátil también a largo plazo?
Eso significa que las valoraciones bursátiles, especialmente en Estados Unidos, sobre todo en su tecnología, son menos justificables, que la rentabilidad a riesgo pues gana atractivo en la renta fija, la pierde en la renta variable, y que haya inversores que después de jugosas plusvalías en lo que llevamos de año, pues estén adoptando una posición más prudente. Es muy natural, tampoco estamos viendo nada extraordinario.
Pues Roberto Scholte es director de estrategia de Singular Bank. Gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hoy, como ven, deuda protagonista, hoy quita y hoy factura en Hora 25 de los Negocios. Cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.